11 grados 3 décimos, humedad 93%. En Paraná, temperatura 10 grados 4 décimos y cielo nublado. El kirchnerismo va a tener una propuesta electoral en 2011. Lo afirmó el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, tras agregar que esa propuesta electoral se definirá oportunamente. Expectativas por la reunión entre el canciller Héctor Timerman y los asambleístas de Gualeguaychú. El jefe de la diplomacia argentina no precisó cuándo será el encuentro, que podría desarrollarse este fin de semana, ya que el lunes y martes próximo el canciller habrá de participar del encuentro del Mercosur en la provincia de San Juan. Básquetbol sudamericano. El seleccionado argentino masculino se clasificó finalista de la 44ª edición del campeonato sudamericano al derrotar a su par de Uruguay por 79-73 en una de las semifinales del torneo que se disputa en la ciudad de Neiva, en Colombia. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimos, humedad 93%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Paraná 10 grados 4 décimos, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bien, hablaremos entonces de Hipólito. El famoso héroe de Atenas, Teseo, el héroe de Atenas por excelencia, además, tuvo con una amazona, recuerda las amazonas, esas guerreras, mujeres, que según parece carecían de un seno, Y según parece se lo cortaban para poder manejar mejor el arco. Pero bueno, una amazona que se llamaba Antíope, ¿no? Y con ella Teseo tuvo un hijo, y este es Hipólito. De su madre, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas, dice, tendenciosamente este informe. Entre todas las divinidades, distinguía a Hipólito con gran veneración a Artemis, que era precisamente la diosa de la caza, y despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre el que profesaba amor por Artemis despreciaba a Afrodita. Uh-huh. Primero porque Artemis era absolutamente casta. Y además, no solo era casta, sino que odiaba las pasiones. Y a Afrodita le pasaba lo contrario, castigaba la castidad, si me permite la aliteración. Muy bien, siempre hubo un conflicto en este sentido, y acá también va a aparecer ese conflicto entre Artemis y Afrodita. Bueno, Teseo, en realidad, como era su padre, pero era un hijo ilegítimo. Le habían dado con una amazona un día, que eso, pero él estaba casado con una señorita llamada Fedra. Lo digo de nuevo, Fedra, y tenía hijos de ella. Fedra había sido en principio la cuñada de Teseo, ya que era la hermana de Ariadna, aquella que le dio el piolín para que Teseo entrara al laberinto de Creta y no se perdiera. Bueno, cuando Teseo mató al Minotauro y cumplió con su tarea, se la llevó a Ariadna y a Fedra, que era la cuñada, hicieron una escala en una isla, bueno, todo un asunto enojoso, y al final Ariadna se quedó de Araca y Teseo se casó con Fedra. Tenía otros hijos, tenía un hogar ahí bien constituido, una casa bien puesta en Atenas, no sé qué. Y, mejor dicho, Hipólito era un hijo ilegítimo. Para evitar líos con Fedra, digo que siempre las nuevas esposas o las esposas legítimas no se llevan bien con los hijos ilegítimos que uno tiene, una cosa así, habrá dicho. Y Teseo lo mandó a Hipólito a Tresén, que según me parece, toco de oído yo en esto, era el pueblo natal de Teseo. Por lo menos se había pasado allí su niñez y parte de su juventud. Una vez allí, Hipólito erigió un templo a la diosa Artemis, que como hemos dicho era su preferida. Ahora, esta construcción ofendió a Afrodita. Dice, ¿cómo le construyen a Artemis a mí nada? Y para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara apasionadamente de Hipólito. Aprovechó una ocasión en que ambos asistieron a los misterios de Eleusis. Ese día, Hipólito llegó vestido con una túnica de lino blanco, el cabello adornado con guirnaldas. Cualquier cosa le quedaba bien.
Sí, ¿no?
Me hago la imagen de Barton cuando viene en verano.
Sí.
Y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra los encontró admirables, ya que había sido influida por la diosa, y se enamoró. Por esos tiempos, Teseo andaba de viaje. Y Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén luego de aquel encuentro. Allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora, en un lugar desde el que se podía ver el gimnasio y se podía espiar a los gimnastas. Y Fedra lo espiaba a Hipólito mientras el chico practicaba salto y lucha. Desde luego, Hipólito iba siempre desnudo, como era habitual en los atletas griegos, que se entrenaban desnudos y participaban en los juegos también desnudos. Según creo, era para evitar que las mujeres pudieran participar, ya que en ese sentido, y en algunos otros, los griegos eran bastante desagradables. Muy bien, cuenta Robert Graves que en el recinto del templo de Afrodita Atisbadora había un árbol cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla de pelo cuando lo veía a Hipólito dar saltos. Imagínense, se ponía tan nerviosa la tipa que agujereaba hojas con una horquilla. Bueno, finalmente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos y se alojó en la casa que Teseo tenía en Atenas, un palacio. Teseo seguía ausente, como suele ocurrir. Y Fedra utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo. En realidad, Fedra no le contó a nadie su deseo prohibido, pero comía poco, dormía mal y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza se dio cuenta. ¿Quién se da cuenta cuando uno tiene un deseo prohibido? La vieja nodriza. Bien, entonces la vieja nodriza le dijo: ¿y por qué no le envías una carta a tu amado Hipólito confesándole tu amor? Y Fedra hizo eso. En una carta le manifestó su amor y le dijo que podrían irse juntos, pero que nadie debía sospechar de los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así: ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente e incluso digno de elogio, dijo la mina ya con una cosa sí, clandestina, diciendo: no le digas a nadie, no sea cosa que... Bueno. Hipólito, sí, horrorizado, quemó la carta y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches, ¿no? ¡Objeción, objeción!, gritaba. Sí. En ese momento, al ver que el nieto se acercaba a recriminarle su incivil actitud, Fedra desgarró sus ropas y se tiró en la cama gritando que la habían violado.
No.
O sea, se configuró otra vez el viejo asunto de la mujer de Putifar, de Belerofonte, de tantos héroes o de tantos personajes que han tratado de ser seducidos por una señora que al verse rechazada protesta que ha sido violada. Al poco tiempo regresó Teseo y algunos sirvientes y la propia Fedra hablaron del arrebato de Hipólito, y Teseo, enfurecido, contaron: no sabe lo que es Hipólito, qué sé yo. Enfurecido, maldijo a Hipólito, ¿no? Y dio la orden de que abandonara Atenas. Vete de aquí, hijo mío, qué sé yo. Más tarde recordó un episodio. Teseo era hijo de Poseidón, el dios del mar, y su papá le había garantizado que en su vida le iba a cumplir 3 deseos. Y recordando ese episodio, Teseo, que estaba con toda la mostaza, deseó que Hipólito muriera ese mismo día. Y así será. Y Poseidón le dijo: Teseo, tu deseo, disculpa que te lo diga así, pero será satisfecho. Pero eso sí, bueno, nada, le dijo sí, le dijo Poseidón. Y Hipólito iba de Atenas a Tresen a toda velocidad con un carro, manejando un carro. Y cuando cruzaba la parte más estrecha del istmo de Corinto, una enorme ola se levantó en dirección a la orilla y desde su cresta surgió un toro blanco bramando y escupiendo agua. Eso es señal de la intervención de Poseidón. Cada vez que hay un toro, en el que aparece un toro de la nada, lo manda Poseidón, porque el toro es un animal que simboliza el poder del dios del mar, curiosamente. Este toro, imagínense, yo voy conduciendo un carro a todo lo que da, se me cruza un toro. Una ola, sí, el toro, qué sé yo.
Un toro hecho de mar.
Que son los peores.
Un toro de mar,
un, no, el famoso toro de mar. Y entonces los caballos de Hipólito giraron bruscamente en dirección al mar. Mire, también, poca suerte. Pero Hipólito, que era un experto, los frenó. Sin embargo, el toro empezó a avanzar detrás del carro, empujándolo. Bueno, una cosa cinematográfica, sí. Se cayó el carro por el acantilado e Hipólito murió. Al enterarse Fedra de lo que había pasado con Hipólito, se ahorcó. Cuentan que el alma de Hipólito, parezco Santos Vega, ¿no?, descendió al Tártaro, y Artemis, la diosa de la caza a la cual él veneraba, profundamente indignada, suplicó a Asclepio, Esculapio, que era capaz de curarlo todo, que le devolviera la vida al muerto. Y este es el famoso episodio en que Esculapio se gana el enojo de Zeus, porque abrió las puertas de un armario de marfil donde guardaba unas medicinas y lo resucitó, porque era tan buen médico Esculapio que podía resucitar a los muertos. No lo hacía para no impedir el crecimiento de... mejor dicho, por razones maltusianas. Es decir, el propio Zeus pensó ya en aquel entonces, calcule usted, ¿no?, que si nadie moría, el mundo iba a estar demasiado lleno de gente, que se iban a empujar las unas a las otras. Es decir, imaginó el subterráneo. Y entonces se enojó Zeus y mandó a las parcas, qué sé yo, hizo una deliberación, hablaron todo esto que le estoy diciendo, y finalmente volvieron a matar a Asclepio, esta vez con un rayo de Zeus. Bueno, se cuenta que Artemis, antes de que volvieran a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y cambió sus rasgos. Lo llevó a su bosque sagrado en Aricia y allí lo casó con la ninfa Egeria, y allí sigue viviendo Hipólito lo más fresco.
Y siguió siendo Hipólito, pese a todo eso.
Está vivito y coleando. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara la memoria de su pasado, Artemis le cambió el nombre, lo llamó Virbio, que acaso significa dos veces hombre. No permite que haya caballos en las inmediaciones, para que los caballos no le traigan la memoria de la pampa. Y ahora viene lo que usted está pensando. Si le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de la memoria, era otro.
Claro, ¿qué hay de él?
¿Qué había de Hipólito?
Nada.
Es como el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el filo, después el mango. Otro caso de sustitución por partes. Primero te saca una cosa, después otra, y finalmente te convertís en una cosa diferente. Ese es el final de la charla, un final triste realmente, porque Hipólito sobrevivió, tuvieron que intervenir dioses, las parcas,
sí, mucha gente, Clepio, mucho dios en el medio.
¿Y todo para qué? Para que un viejo de porquería se casara con una ninfa llamada Egeria, allá donde Judas perdió el poncho. O sea que para hacer un milagro hay que hacerlo bien.
Y sí, lo que pasa, no sé si eso se puede planificar.
En ese caso los dioses no tenían tanto poder. No podían influir sobre el destino los dioses griegos, porque el destino podía más que ellos. Las parcas, o aquellas que tejían las moiras, ¿no? Aquellas que tejían el hilo de la vida y lo cortaban, eran más poderosas que los dioses. Ni el mismo Zeus podía torcer esos dictámenes. Entonces, me parece que estaba bien eso. Restringir un poco el poder de los dioses. Que aún ellos estuvieran sujetos a un destino que les está por encima. Como en realidad ocurre. Como en realidad ocurre, ¿no?
Por eso pueden surgir tantas historias a partir de esos mitos, ¿no? Porque
no están limitados.
No está terminado.
Lo único que no tiene límite es el mito. Cuando el dios es ilimitado, el que está limitado es el historiador. Porque está cercado por la omnipotencia. Por eso los mitos griegos son quizá más poéticos. Pero cuidado que el cristianismo tiene lo suyo. De otra manera. Estamos hablando desde el punto de vista literario, pues.
Sí, sí,
si usted
cree
en Zeus, fenómeno.
Tengo una estampita de Zeus cada vez que me levanto.
Sí, sí, pero o sea, para rezar, Zeus no era...
No es efectivo.
No es efectivo. Porque más no le importaba, porque aquellos dioses no tenían tampoco un plan para que triunfara el bien y para que el mal fuera destruido. No habían construido un edificio moral, ni tenían pensado un fin de los tiempos, que uno iba a moldear con sus conductas. O sea que más o menos le daba todo lo mismo. Solamente algunas cosas los ofendían, como por ejemplo que te hicieras amigo de diosas enemigas, o que fueras jactancioso, o que tuvieras mucha suerte. La famosa desmesura que los dioses odiaban. Pero bueno, total, ¿qué importa? Vamos a Hemos ido a la biblioteca y no había otra cosa que el libro.
Claro, sí.
Entonces nos dirigimos a la discoteca.
¿Y ahí qué había?
Y nos dieron un disco que nos dan siempre, que una persona está loca de amor.
Ah, sí.
Que es el vals Loca de Amor.
Va para cualquier historia.
Va para cualquier historia de amor, porque una mujer que se enamora siempre dicen que está loca de amor, y un tipo que se enamora está loco de amor.
Sí, señor.
Lo cual es casi un exceso. Está sobrecargado, es decir, loco de amor, ¿no? El que está enamorado necesariamente debe estar un poco loco. Si no está del todo perturbado, entonces ¿para qué se va a enamorar uno? Si no para perturbarse, si no para cometer locuras, si no para salirse de las conductas que se esperan de uno. Eso es lo que tiene de bueno el amor. Volverse loco uno, si no. Un enamorado razonable es lo peor que hay. Y para un novelista, para un cuentista,
sí, imagínense,
un enamorado razonable que dice, no, a mí lo que me conviene es una señora ya de unos 38 años que viva en Belgrano.
Claro, ya no está enamorado.
Ya no está enamorado, ni está loco, ni nada. Yo tipo que ven un amigo, ¡oh, me mato! Chau, ahí se lo escribís.
Sí, bueno. Tampoco es tan loco, ¿no? Que anda extorsionando así a la mina y...
Sí, a mí me gustan esa clase de amor. El tipo que se convierte en un canalla por amor.
Claro.
Es extraordinario. El tipo era fenómeno, pero claro, se enamora y entonces llama a la noche, le amenaza, le hace escenas de celo porque ella mucha bolilla no le da, le habla mal del tipo que anda con ella.
Claro,
la miseria de lo peor, pero el tipo se justifica todo por el amor, ¿me entiendes?
Sí, pero ¿qué amor le hace la vida un desastre a ella?
Sí, sí, bueno, el amor, igualmente el amor hace la vida un desastre a todos. Al que se enamora, al objeto de amor, a los parientes.
Qué horror, señor.
Sí, el amor es un horror, verdaderamente.
El odio es menos dañino.
No, porque el odio no tiene nada que ver con el amor. El odio es otra cosa, más razonable. Porque tiene motivo el odio. Dice, odio a fulano, ¿por qué? Porque actúa contra mis intereses. Punto, ya está.
Claro.
Entonces hay una cierta razonabilidad en el odio. Pero el amor no, porque por ahí justamente te enamorás de uno que actúa contra tus intereses, como generalmente ocurre. Eso enamora mucho, Yo cada vez que una mina me gusta, actúo contra sus intereses.
De eso no me cabe duda,
Bueno, vamos a escuchar entonces Loca de Amor por Salgan del Lío. Adelante.
Salgan y de Lío, La Venganza Será Terrible, Loca de Amor.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección para cuidar a los niños.
Sí, señor.
Y hoy tenemos un informe sobre los peligros de la plaza.
¿Del complejo La Plaza, no?
No, de la plaza en el sentido de parque.
Bien.
Muchas mamás llevan a los niños a la plaza sin parar mientes en un hecho incontrastable, a saber... La plaza está llena de peligros.
Hay que tomar precauciones.
Sí, sí. La primera precaución es no llevar al niño a la plaza.
Exactamente.
Nunca.
Erradicar las plazas sería una buena medida directamente.
Edificar en las plazas sería otra buena medida.
O enrejar las cosas que a nadie se le ocurrió todavía.
Sí, cosas que nadie pueda entrar.
Claro.
Bien, pero ¿cuáles son, doctor? Aquí tenemos al doctor Francisco Pela Plaza. Ilustre penalista que viene a hablarnos acerca de las mismas.
Sí.
Y de los peligros que entrañan tanto para los niños como para los jóvenes.
Sí. Bueno, buenas noches,
Antonio. Buenas, ante todo,
buenas noches. Buenas noches, sí. Como dice
educado del diablo.
Buenas noches, doctor. Como dicen los jugadores de fútbol.
No solo los jugadores de fútbol.
Sí, exactamente. ¿El arenero?
Ah, sí, sí.
Vamos a entrar.
El arenero.
El arenero.
Mr. Salman.
El arenero de la plaza.
Ah, donde están, no la sé.
Donde están los juegos infantiles.
Sí.
Y hay que mirarlo de reojo.
Que usted dice como un ejercicio así. Usted pasa y mira de reojo un ejercicio de la vista, como eso que hago yo.
No, señor. Se va a tropezar con algo si mira así. Le digo con un ojo confiando y el otro no.
Ajá. Sí, yo soy así. Tengo un ojo que confía, otro que desconfía.
Ajá. Tiene dos puntos de vista.
Y así.
Y es simétrico en todos los aspectos.
Sí. No.
Porque en el arenero se esconden millones de bacterias.
Sí.
Que están relamiéndose frente a las rodillas de los niños.
La bacteria sola bien se lame.
Bien se relame. Yo he escuchado ahora que lo dice alguna vez.
Sí, ese ruido. Yo pensé que eran los gatos. Y no, son las bacterias que al ver a su propio hijo, doctor, se relamen, como usted acaba de decir.
No,
esto lo digo no porque esté convencido, sino para darle la razón. Pero acá siempre le damos la razón a los invitados, ¿no?
Tiene
como
razón.
En otros programas.
Sí, señor. Después, cuando corta la comunicación, habla mal del
invitado. Sí, efectivamente. Como hacen los programas de fútbol, que hablan con... pero bueno, adiós, fulano. La verdad que fulano no dijo... ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no dijiste algo?
Te comiste todos los amagos.
Claro.
No, en el arenero usted tiene que rastrillar la zona primero.
Hay que ir a la playa con un rastrillo.
A la plaza.
A la plaza.
Sí, ya.
¿Cómo? Ah, porque hablábamos de arena.
Claro. Sí, a la playa también.
A la playa también. Yo voy con un rastrillo a la plaza y con otro no.
Usted va, digo, rastrillar en el sentido... Yo hablo con metáforas, ¿me comprende?
Ah, no, justamente no le comprendo.
Nosotros no somos psicóticos, entendemos todo literalmente.
Claro.
Discúlpeme.
¿Cómo hacen los psicóticos y los científicos?
El pensamiento racionalista. Sí, sí. Me refiero a rastrillar es hacer un trabajo de campo. Un operativo policial con 200 agentes.
Sí, puede considerarse un trabajo de campo. Nadie va a rastrillar en un departamento.
Observar qué es lo que hay en el lugar...
Ver si no hay bacterias ocultas.
Pero
en las sombras.
No ve la bacteria simple vista. Discúlpeme, doctor, se lo digo como un lego, ¿no? Como un
eso que usted dice es una gilada. Tiene razón el señor, no importa lo que vaya a decir.
Ahí está. La bacteria no es perceptible a simple vista.
No.
Usted lo dice, a ojo de buen cubero hay 6.532 bacterias.
Nosotros estamos hablando de otra clase de peligro, no de las bacterias.
Claro,
acá también hay bacterias. ¿O qué se cree? Que desinfecta con alcohol cuando nos vamos nosotros.
No, está bien.
No sé. Me parece que sí. No, hablamos de peligros tales como que su hijo se rompa los cuernos llevándose por delante una canilla petiza,
claro,
por ejemplo. De las que cunden en la plaza para efectuar el riego.
Sí, bueno, ahora
no puedo señalar un peligro cualquiera.
O que caiga del tobogán y aplaste a tres o cuatro niños en
claro,
su caída, que después
perderán
los miembros superiores.
Sí, ese...
O que juega sube y baja con un gordo que lo catapulte...
A otro barrio.
A otro barrio.
Sí, en los juegos infantiles hay mucho
peligro. Si no, no serían juegos infantiles.
Claro.
¿Cuál es la gracia del juego infantil, incluso para el niño? El peligro, la adrenalina, adrenalinita que le sale a los niños.
No, es adrenalina igual, señor.
No, la adrenalina infantil no va a comparar.
No va a comparar la glándula.
Con la adrenalina de un hombre grande ya,
ya hecho,
que parece un toro crioso de pastoreo.
La adrenalina que segrega el caballero aquel que está allá.
Claro, no va a comparar con la adrenalina de un niño de 3 años.
Por favor, no sea asqueroso, doctor.
Claro.
No, señor, si usted está a cargo de un menor.
Sí, ¿qué tal?
En la plaza.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy a cargo de un menor en la plaza.
¿Y dónde está el menor?
Acá. No.
El señor. Soy el menor.
Hace 26 años que estoy
acá. Sí, señor. Soy adoptivo y qué.
Bueno,
y él me lo dijo.
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cuidado tengo que hacer?
Usted
sabe menos de plaza que nosotros, que
sí,
no sabemos
que
nada.
Sabemos bastante poco. Usted lo tiene que tutelar en cada uno de los juegos. Por ejemplo. El nene, que es chiquitito, si
sí,
se sube al tobogán más alto...
Sí, es el único que hay. Ya que
sí,
no.
Bien.
El más alto es también el más bajo.
¿Usted observa que falta un escalón en esa escalera?
Sí, en realidad faltan varios. Hay que subir y seguir. En realidad este tobogán, buenas tardes, soy el placero.
Sí, sí, ¿cómo
el
le
placebo.
Va? Un placebo.
¿Qué tal? A este tobogán hay que subirse por el mismo lugar donde se tira, porque se afanaron la escalera, se afanaron.
Pero no respetan nada, mire.
Entonces, patético ver a los niños tratando de subir a un lugar para luego dejarse caer.
Por el mismo.
Sí,
sí, además es difícil el tema de los turnos ahí, porque...
Claro, ¿por qué?
Y porque hay que hacer la clásica cola del tobogán.
Sí, sí, bueno. Colas que a veces son de 6-7 cuadras.
Sí, cómo no. Es difícil hacerla en esa pendiente porque el niño se tira por el mismo lugar por donde sube.
Claro, entonces el que está primero en la fila recibe
es tobogán
un topetazo del mencionado niño que viene como un bólido cuesta abajo.
Sí, además que...
Otros creen que como se suben por la bajada, tienen que tirarse por donde estaba la escalera. Eso es más peligroso todavía.
Esos dos escalones que quedan le rompen la mandíbula.
No queda ninguno. El niño llega ahí, se precipita en el abismo.
Se mira, mami, y...
Sí, imagínese que eso es complicado. Ahora dígame, ¿qué pasó con la calecita que había acá?
Empezó a andar a tal velocidad que levantó vuelo como un helicóptero. Más rápido. Yo uno quiere...
Se soltó del perno de abajo.
Es que le ponían mucho aceite, además, me parece.
Sí.
El eje se lubrica, ¿no?
Con el eje se lubrica, pero si usted lo lubrica demasiado, empieza a agarrar tanta velocidad la calecita, que incluso los niños, con la fuerza centrífuga, salen despedidos. Salen despedidos, porque veo que se estiran para agarrar la sortija.
Sí.
Y está la fuerza centrífuga que lo...
Son expulsados.
Lo saca incluso de la Tierra, porque alcanzan la velocidad de 11 metros por segundo y van al espacio exterior.
Incluso, ¿sabe que teníamos un mecanismo en esta calecita de esta plaza, doctor, que andaba según la música que se ponía?
Claro.
Y entonces andaba todo bien. Primero pusimos, algún adagio, alguna cosa así.
Sí, pero después venía, cosas muy rápidas. Como el mal del minuto.
Claro.
Ahora, en vez de enrejar la plaza, te hubieran enrejado la
calecita. La calecita, pero a veces ensartaba.
Quedaban los niños y clavados como churrasco y trozo ahí. Es una cosa horrible.
Ahora, la calecita, yo le voy a contar algo que pasó también. Porque antiguamente esta calecita era tirada por un equino.
Sí, cómo no.
O sea, por un caballo.
Sí, señor, lo entiendo perfectamente.
Claro,
bueno.
Antes la calecita no tenía motor. Después llegó una ordenanza que prohibía, de Pergolini, ¿no?
Sí.
De Greenpeace, que prohibía con toda justicia que los caballos se ocuparan de esos menesteres.
Sí. Proponiendo que lo hicieran los humanos, por ejemplo.
Claro. Esto fue lo que hizo este señor.
No.
Sacó el caballo, pero puso un cuñado.
Otro equino.
Claro. No, el cuñado era medio, un poco falto. De juicio y de fuerza. Y entonces la calecita era muy morosa.
Sí. Mm.
Empezaba la canción y se oían los gemidos del cuñado. Y los chicos se miraban entre ellos porque el cuñado permanecía
a la vista.
No a la vista.
¿Escondido?
Escondido por una
asqueroso.
Por unos paneles.
Unos paneles que
pintados
teníamos,
con personajes de Disney.
Sí.
Entonces los chicos creían que era un motor. Mira qué ruido que hace ese motor. Parece que estuviera empujando una cabecita.
Incluso cuando pasaba al lado el señor de la sortija, le sacaban la billetera también, con el tiempo que tenía.
Bueno, entonces los chicos se quejaban porque iba muy lento.
Sí, horrible.
Iba muy lento. Ay, por ahí se quedaba en medio. Y medio que iba para atrás.
No puede retroceder.
Entonces, los de la municipalidad le obligaron a poner a otro, por lo menos.
¿A otro tipo?
A otro tipo, sí,
claro.
Sí, que fue otro cuñado. Pero se llevaban mal estos dos.
Y siempre la familia es así.
Y a veces pujaba el uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario. Y la calecita permanecía en el mismo lugar.
Quieta.
Y los niños... tan firme ahí. Finalmente este hombre hizo la famosa calecita fija.
Qué lindo invento.
Que no giraba, pero él con la sortija daba vuelta alrededor de la
Le digo que suena bastante más divertida que la calecita. Es interesante eso,
sí. Y después vinieron unos concesionarios que ponían todas piezas cortas.
Claro.
Para que la vuelta fuera más reducida.
Ah, ¿cuánto tiene que durar la vuelta? Ahí está reglamentado,
claro,
eso.
Ponen una canción. Pero por ahí ponen canciones como la de los radiocines, que duraban 47 segundos.
Y sí, bueno. Y
claro, bueno, ya está. Incluso abreviaban los tangos, ¿eh?
Sí.
Por ahí ponían un tango y no los cortaban porque hubiera sido una maniobra demasiado burda, pero los arreglaban, los amañaban para que durara menos. Por ejemplo,
canta que me amuraste, mi noche triste alumbrar.
¡Ey! ¡Terminó la vuelta!
¡Terminó la vuelta! ¡Terminó la vuelta! ¡Prontito para la sonida!
¡Qué lindo tema para los chicos, eh! Los chicos para escuchan la, igual niños. La canción, escúcheme, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahora,
en general, digo.
¿5 pesos la vuelta tan corta es un poco caro o no?
6, señor.
Sí. Ah, 6. Desde hace 10 minutos.
Ahora, espere que tengo un buen...
Samba de mi esperanza, deja que quiera como yo sé.
¡Ey! ¿Cómo me gusta ese toque lo de vuelta? Otra
Samba
vuelta.
De mi esperanza, deja que quiera como yo sé.
Gracias.
Otra vuelta, mami. Llevamos 18 pesos.
Y bueno, esa era una corruptela, imagínese.
Sí, sí.
Y
señor,
vino la gente acá de...
Defensa del consumidor de calecita.
Defensa de los consumidores, porque hay más de uno.
Cierto.
Pero este y lo agarraron a trompadas al tipo.
Ah, pero...
Dice, yo te voy a dar a abusarte del consumidor. Y lo fajaron. Y
porque
se fue.
No arregló, no arreglaba el
Pero no apelaron a las leyes.
No, para defender. Justamente hay una sociedad de defensa del consumidor porque no funcionan las leyes. Claro. Si no, ¿para qué lo vas a tener que defender?
Por consumidor le pasa eso al tipo.
Claro.
Acá en la plaza están permitidos los puestos de pochoclo y esas cosas.
Sí, están permitidos. Están permitidos.
¿Y lo hace un profesional ese
trabajo? No lo hace nadie porque están permitidos, pero no.
Sí, pero no relacionan.
Ah, no hay muchos interesados.
Ah.
El otro día, por ejemplo, había solo vendedores de pochoclos que se vendían entre ellos.
Qué raro, pero si todos tenían pochoclo, ¿por qué comprar
pero así
otro?
Bueno, funcionan las economías.
Apareció un tipo con manzanas untadas en caramelo.
Por ejemplo, ahí se le ocurrió una idea. En Mar del Plata no hay consumidores en el sentido estricto.
Ah, no, hay oferentes.
Hay, por ejemplo, actores, pasteleros, hoteleros, tipos que alquilan bicicletas, sí, heladeros, bañeros, y entonces se van vendiendo cosas entre ellos. Van todos a Mar del Plata, todos para trabajar.
Todos van a trabajar.
Y se ven, el heladero compra manises, el manicero
se ahoga
y se hace salvar por el bañero.
¿Por qué se cree que se llama la ciudad feliz?
Claro. Y funciona una economía, la economía funciona así.
Sí.
¿Usted se cree que el mundo es usted y todo un engranaje que funciona para que usted coma
sándwiches
de milanesa?
Ya lo va a agarrar el que vende bebida, va a ver.
Bueno, pero usted me está cambiando la conversación. Estamos hablando de los peligros de las plazas.
Sí, doctor.
¿Y cuál es el principal?
El principal peligro de la plaza son los placeros.
Sí, señor.
¿Por
y
qué?
Más esa casita subterránea del placero.
Esa boca del infierno, caballero.
Sí, señor, es una de las bocas del infierno.
Sí.
Y la usan, voy a hacer una denuncia.
¿Qué hay?
Las parejas de enamorados,
sí,
por
señor.
Decir, a veces ni siquiera están enamorados.
Eso
vamos.
Mismo. A veces ni siquiera son parejas.
Sí. que utilizan estas instalaciones.
Sí.
Para saciar sus bajos instintos.
Mm. Bueno, señor.
Sí, señor. No me diga que no haga señal del mate y venga.
La vez pasada fui con mi pequeño hijo a la Plaza Rodríguez Peña y pasamos al lado de la caseta del placer y dice, papá, hay una calecita, porque están haciendo...
No, señor.
Son los señores de la calecita que no la pueden hacer arrancar.
Porque empuja uno para cada lado.
Y el niño dice, antes había un caballo.
Bueno,
sí,
ahora
pero
también...
lo dejó. Bien.
No, señor, primero que... Usted está confundiendo las instalaciones,
sí,
los
sí.
peligros de las instalaciones, o los sí. supuestos peligros, con los que hacen uso de ese lugar.
Y bueno, es lo mismo.
No tenemos responsabilidad.
Si hubiera casita del placeno, no existirían los amantes.
Esa no habría sexo en la ciudad.
Hay gente que piensa así.
Sí, totalmente.
Claro, claro. Con los... pero otra cosa, quiero, no se olvide de las fuentes.
Oh.
De los bebederos, vamos a llamar a las cosas.
Ah, sí,
no
sí.
la fuente. Una cosa es la fuente.
Que es para meter las patas.
Que es para meter las patas los 17 de octubre.
De octubre, exactamente.
Y otra cosa es el bebedero. Ya bebedero...
Suena un poco equino.
Suena, todo lo que termina enero, llena medio fulero.
Sí. Paunero, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces usted va a beber de ahí, usted que le tenía tanto miedo a las bacterias, doctor Cormillot.
Sí.
¿O no?
No, era el de
Francisco Pela Plaza.
Francisco Pela Plaza.
Va a beber, sí, estaba escuchando la radio. Va a beber y resulta que ahí hubo alguien que a lo mejor utilizó esas mismas aguas
sí.
para otros menesteres. Bueno, por ejemplo, lavarse las manos.
Oh,
una mano lava la otra y las dos
lavan las patas y así.
Sí, las dos lavan las patas. Entonces usted se incorpora las bacterias que dejó esa persona.
Es más,
y bueno, pero...
sin avanzar siquiera en un menester como el de lavarse las manos, que dentro de todo sería una buena costumbre, aquel paciente desaprensivo, al beber, deja caer su propio flujo salival en el
claro.
mismo lugar
el
que brota el agua
en el mismo lugar
prístina.
Que usted bebe. ¿A usted le parece, señor?
Señor,
pero,
por favor,
el otro día
abuso.
Me peleé con uno.
¿Con quién se peleó?
Con mi cuñado, pero por otra cosa.
Ah, bueno, pero...
Me pareció que había que cambiar de conversación. Tenga cuidado, yo prefiero los bebederos altos.
Claro.
Porque es preferible estirarse un poco
sí.
que no perder un amigo.
Sí, señor.
Para que no esté al alcance de los niños.
Pero si
porque
tiene
el
que
niño
estar
se
al
puede
alcance.
Ahogar.
El niño, sabe
el que... niño se agacha a beber, o no se agacha porque es niño, y el agua por ahí le empieza a entrar en la nariz, y el niño no se da cuenta de ese peligro, y cuando quiere correr se ahoga.
El padre
no,
está
señor.
Mirando, sí, señor, yo he visto, mire, casos tremendos.
No,
sí. Debería haber bañeros en las plazas
sí,
para
claro.
hacer respiración artificial boca
pero
a boca.
Pero no ocurre eso. Sí puede ocurrir que el niño vaya muy con mucho ímpetu al bebedero.
¿Cómo? ¿Qué justifica el ímpetu de ir a un bebedero?
La sed,
tomar
la
agua
sed.
Nadie va con ímpetu.
¿Saben que es de piedra además
y se incruste en los dientes.
Ah, sí, sí.
La punta, discúlpeme.
Sí, del bebedero que a veces está muy afilada.
Mm. No, afilada no está, señor.
Sí.
Ese.
Hay gente que la lima, la frota y
sí,
le saca punta.
Claro,
punta
hay gente
la
mala. Las estatuas,
sí,
sin ir más lejos. Yo voy a hacer una noción.
Una moción.
En el Consejo Deliberativo.
Mm. Deliberante.
No existe más.
No, ahora es la legislatura. Acá en Buenos Aires.
Para que vistan las estatuas.
Algunas están vistidas. Está muy bien, señor.
Sí, pero hay muchas Venus.
Y además el día de mañana...
Milo.
Sí. El día de mañana, las otras estatuas, la del general Mitre, por ejemplo, va a querer tomar el ejemplo de esa señora Mora.
Claro.
Que está en la se va a poner en... así como Dios lo trajo al mundo, por Mitre.
Tenga cuidado, porque en esta plaza se han afanado... Buenas tardes, soy el cuidador.
Sí, señor.
Se han afanado muchos próceres.
¿En serio? Sí. ¿Entero sí. con caballo y
no,
todo?
No, no, ah. se apanan el prócer, porque todo entero con el caballo no lo pueden llevar.
Vienen en auto.
No trate de hacer chistes cuando yo estoy diciendo una cosa seria.
¿Pero cómo serio, señor?
Es un crimen. El prócer y la gente no se da cuenta.
Incluso aprovechan los próceres sentados, como Moreno, Rodríguez Peña.
Claro, gente que no andaba a caballo.
Claro, y lo meten en el auto al lado y se hacen los pavotes con eso.
Y a veces lo para la policía, a veces, porque a veces hacemos una operación rastrillo, justamente, como este que tengo aquí en la mano.
Sí.
Cercamos 10 kilómetros a la redonda cuando vemos que desaparece un prócer. Enseguida avisamos a todas las comisarías, cierran todos los caminos, pero estos hombres lo ponen, por ejemplo, a Mariano Moreno.
Con un puncho en la boca.
Claro, con un puncho en la boca. Y dice, sí, que andamos buscando uno que se afanó un prócer.
No.
No, no hemos visto a nadie, ¿no es cierto, Mariano?
Pero es sospechoso que
el acompañante no gesticule. Se han llevado la estatua de Irigoyen, que está así, con un abrazo levantado, y se cree que lo está saludando el policía. Claro.
Es raro que el gesto permanezca.
Mire, señor policía, mi compañero es una persona muy estática.
Sí, sí, sí. Bueno, me van a tener que dar documentos ambos, por favor.
¿Ambos?
Sí,
con dos pantalones. ¿Para qué quiere documentos?
Se tiene que identificar.
Que arruina toda la situación.
Sí.
Al señor... ¿Por qué no le mete la mano usted a mi amigo en el saco? A ver cómo sale.
Al señor lo conozco de algún lado.
¿Al señor Ascuénaga?
Mire que no trabajo desde el 25 de mayo, señor.
En la plaza de Bagorrita está.
Bueno, tengan cuidado en esta plaza que hay gente que está robando estatuas.
Claro, incluso hay muchos pacientes que no se detienen por temor a que lo confundan con una estatua y se lo afanen. Yo tengo mi cuñado que es un tipo bastante perezoso. Y a veces se queda parado media hora en la plaza. Así que un día le dije, te van a afanar, Roberto.
Y le puede pasar.
Y te van a tirar dentro de un horno para que te derrita.
Incluso los bustos. Yo he visto robar bustos.
Ah, sí, yo he visto, sí.
¿Qué bustos?
Acá manotean los bustos, que es un...
Qué bárbaro.
Es increíble, toda la noche.
Y
en
dígame,
la caseta del placero incluso.
¿La plaza dispone de bancos?
Disponía.
Ah, ¿disponía?
Se los hicieron también. Quedan solamente los sostenes de los bancos. No le aconsejo sentarse.
Y no.
A menos que tenga entrenamiento. Que
no, sí, tiene bancos, señor, tenemos.
Ah, bueno,
son
menos
los bancos
mal.
Recién instalados, mire, aquí están.
Ah, mire usted.
Propiamente como bancos de plaza. Sí, ¿por qué me pregunta? Quería sentarse.
No, no, veo la distancia entre una madera y otra del banco de plaza.
Es un poco grande, porque hemos querido ahorrar de esta manera. Y,
¿de esta madera?
Algunas personas discurren entre tabla y tabla.
Sí, ahora cuatro tablas para un banco de plaza.
Es demasiado. Las personas fornidas, a veces es patético ver a las señoras grandes,
expandirse,
robustas,
ahí, sí,
de minifalda, y usted las mira de atrás y ve que emergen sus organizaciones psicofísicas entre tabla y tabla.
Sí. Claro.
Sobre tablas le decimos a eso actualmente.
Además no es muy muy cómodo. Uno en una plaza, al banco de plaza, ¿qué hace uno en un banco de plaza?
Ah, se sienta.
Depende, bueno. Se sienta, se sienta
para... Pero se roban toda la madera, porque la madera es carísima, está desapareciendo del planeta la Tierra.
¿Y los clavos?
Sí, sí.
¿Pero cómo está desapareciendo?
Por ejemplo, se afanaron medio sub y baja.
La mitad de allá.
La mitad de allá, y están los chicos aquí. Se rascan la cabeza y dicen, no me gusta, mami.
La calecita no se mueve, el sub y baja no se sube. ¿Qué hacemos?
Ahora, medio sub y baja, ¿se tomaron el trabajo de hasta desarruchar el sub y baja?
Sí, sí, porque tienen códigos, por lo menos. Algo tenemos que dejarle a los niños.
¿Y qué hace con la madera, esta mafia?
Arman sub y baja.
Y si ve un banco...
dos medios y hacen uno entero y nos lo venden a nosotros.
Si ve un banco de plaza con una manija de fierro en la punta, es un ex sub y baja.
Ah, además se transforman
y hacemos lo que podemos, sí.
La cosa más peligrosa de la plaza para el niño, incluso para el progenitor, es la hamaca.
Sí, la hamaca.
Es un arma letal que incluso han pensado en algunos países periféricos como Francia en ponerla como forma de pena de muerte.
No, señor, pero la hamaca es peligrosa para el que se hamaca o para el resto
de los dos, porque el padre por ahí está empujando al niño y se da vuelta para corresponder un saludo.
Fuiste.
Y el niño vuelve con la hamaca
y ya es huérfano.
Por esta cosa del péndulo, estas cuestiones.
La gravedad del padre.
Y recibe el tipo la hamaca, por ejemplo, en la oreja,
sí.
Y le queda.
Y el niño sigue en su
movimiento. ¡Empujame!
Papi, 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 claro. Papi.
Y después hay quienes empujan con demasiado vigor a los niños.
Sí.
Y estos salen despedidos como aquellos de la calecita.
Sí, claro. En esa plaza vuelan chicos,
vuelan
por todos
niños,
lados.
Pasan. A veces los niños que vuelan oscurecen el cielo. Como pasaba en las Termópilas.
Por eso no se venden globos en esta plaza, imagínese.
Ahora, hay un uso responsable de la marca,
claro,
¿no?
Claro, es un ángulo de 2 grados.
Pero eso casi no tiene movimiento, eso.
Y bueno, ¿ves?
Un péndulo estrecho.
No vale amacar separado, porque hay chicos que...
¡No! Pero se va a amacar de parado.
Usted es un asesino
serial. Para eso
serial.
Tenemos el asiento, señor.
Claro, el asiento es la madera, de eso no
sí,
es muy asiento.
Se puede.
Ah, pues se puede.
Pero no, esto está permitido porque...
¿Y incluso...
No sé por qué.
Lo usan los adultos de parado, a veces.
Sí,
yo
sí.
Lo he visto en alguna plaza nocturna. Sí. El uso indebido de la hamaca.
Todo de... Bien.
También un juego divertido en la...
Es verdad.
¿Cuál? Y si todavía no le dije nada.
No, pero ya colaboro con el clima que usted necesita.
En la hamaca misma,
ah,
es que
sí.
Uno se sienta en la hamaca y con ayuda de otro que participa del juego,
¿sí?
Lo va... Haciendo girar.
Ah, le hace como un tirabuzón.
Claro. Mm.
Y después lo suelta y el niño o la persona en cuestión...
Vomita.
Empieza a girar, claro, a una enorme velocidad, hasta que, como dice usted...
Sí, el mejor de los casos vomita.
Sí.
No, pero hasta el límite de enroscarlo muy, muy enroscado.
Sí. Hasta
¿no?
que entra el tipo... Se hace como un torbellino. Así nacen los famosos tornados.
No, señor, no creo que
las hamacas voladoras, ¿cómo no son eso?
Claro. Desde las plazas, claro, se dice,
señor,
que surgen,
no
los
sé.
Tornados.
¿Y cómo se va? Además pasa una cosa, le voy a decir porque yo lo he hecho mucho. Cuando lo enroscas mucho, queda poco espacio para la persona.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿a dónde quiere llegar, señor?
Ahora, dígame, entre los riesgos de la plaza, ¿no? Estamos sí. hablando de peligros. Los caminitos, esos senderos que hay
sí.
en la plaza, veo que muchos tienen piedritas
coloradas.
Todos tienen piedritas, sí.
Esas piedritas coloradas.
Y son muy filosas. Mm.
¿Eso no es peligroso para criaturas?
Es peligrosísimo.
¿Y
a dónde quiere llegar?
¿Ha habido lesionados, digo, con
sí.
esto?
Aleccionados, mejor. Porque lo hemos puesto para que la gente no ande descalza. Pues se cortan literalmente los pies, se le hacen rebanadas las patas.
No, lo hemos puesto por razones estéticas.
También.
Ah, sí.
¿Qué es lo que da?
Además, sí, pero ¿a dónde conducen estos caminos? Porque...
A ninguna parte.
Más o menos siempre
uno... no sirven para cortar camino. Están diseñados de tal modo que usted quiere atravesar la plaza en diagonal para cortar camino y resulta que tienen que ser como 20 kilómetros.
Y está bien, pues es una plaza, no una autopista.
Claro, exactamente, porque hay gente que viene al galope.
Claro.
Vienen corriendo un bólido prácticamente. Gente apurada
bólidos,
que viene y atraviesa la plaza corriendo.
Sí.
Y bueno, sí. Se puede llevar a un niño por delante a 120 sí. kilómetros por hora.
Bueno, no, tanto no. ¿Quién va a estar a esa velocidad?
Y después hemos prohibido también los tipos del tilín-tilín,
sí,
eso que venden del carrito blanco.
Sí.
Es el carro de un
que
carro
también
de
tiene un gorro blanco con visera transparente verde, que venden, por ejemplo, pirulines.
Los pirulines, sí.
Pirulines, ¿sabe? Los chicos que salen saltados, por lo que hablábamos
eso,
hoy.
Eso
los chicos que salen corriendo con un pirulín en la mano, se caen, chao.
Y la violencia empieza en las plazas con los pirulines. Sí.
Pero el pirulín es inofensivo, señores. Un cono de azúcar, de
sí,
dulce.
Bueno, pero un filo y una dureza.
Y
adamantinas.
Sí, literalmente. Y además, al chuparlo...
Adamantinos.
Más filoso se vuelve el pirulín. No sé si ha probado.
Más lo chupás, más se vuelve filoso y peligroso.
Bueno, depende...
Después, las manzanas de porquería esa con un palo.
Las manzanas carameladas.
Ese palo, ¿sabe cuántas manzanas conocido? Porque los chicos tiran el palo y el tipo a la noche
lo
viene...
Lo junta.
Y lo junta.
Sí.
Para no tener que ir a la carpintería a comprar palo de manzana.
Que está carísima la madera.
Y después el sarta, el mismo palo que andás a ver quién lo... Que él lo anduvo, en fin,
sí.
manoseando, y usted se come la manzana tranquilamente y dice, ay, ay, las bacterias, cuando quiere acordar está repodrido.
Y la manzana con pochoclo, el pochoclo lo usan para tapar los agujeros de los gusanos.
Claro.
Esa manzana.
No, señor, estas son...
El higo.
¿Qué? ¿El higo qué?
¿Me entendés lo que te digo? El higo, los higos tienen una semilla, se te meten en las caries.
Nunca más.
Chao, se te caen los dientes un día, vas caminando.
Rápido.
¿Qué tengo acá? Escupí todos los dientes.
Señor, las golosinas artesanales tienen que tener cierto aspecto rústico.
Sí, esto no solo tiene un aspecto rústico, son rústicas.
Un efecto rústico tiene, señor.
Bueno, dígame, ¿esta plaza cierra o permanece abierta?
Cierra,
ahora?
Señor.
Sí.
Pero permanece abierta.
O sea, hay manera de violarla.
Lo que tiene es un horario nocturno.
Ajá.
Pero bueno, eso lo tienen que arreglar con el placero.
Es un horario de protección al menor, claro, que tenemos acá.
Golpea la puerta con un código.
Sí,
es... Por ejemplo,
sí,
y
bastante...
el tipo viene y le abre. Y usted entra, por ejemplo, con su pareja.
Ah.
Y
Tiene que tener una tensión con el caballero.
Tiene una tensión, una cosa así.
A botellita de vermouth.
Sí, 100 pesos.
Sí, vamos.
Ah, 100 pesos son...
Los 100 pesos tiene un regalo de la plaza. Claro. Un palito de manzana.
Yo voy siempre con mi señora esposa.
Ah, con su esposa va a la plaza.
Bueno, está bien. ¿Qué va, usted ¿Con una pelanduca?
¿Que usted se cree que ando con mujeres cualesquiera?
No, vamos. Yo no dije nada, señor. Pero digo, ¿y en su casa no tiene lugar para intimar? Discúlpeme.
No, somos muchos de familia, viven todos mis cuñados, mis suegros, mis hermanos.
¿Y plaza no hay en una casa, doctor?
Claro, y a nosotros nos gusta en el banco.
Claro.
Lástima que a veces lo hacemos en un banco que le faltan las maderas. Y tiene que ver, mi señora esposa es un poco robusta.
Ajá. Claro, y...
Y emergen secciones de ella misma,
sí,
entre madera y madera.
Que no haya mascotas esa noche en la plaza, caballero.
Claro, porque... Bueno, discúlpeme,
sí,
está siendo tarde.
Uy, mire la hora que se hizo.
Ya está anocheciendo.
Estamos por cerrar la plaza, doctor.
Sí, así que va a tener que abandonar el bebedero.
Qué pena, justo que ahora tenía tanta sed que
quería... Ya me parecí.
Quería saciarla aquí.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras que promotoras de Radio Nacional,
¿sí?,
vestidas de un modo sucinto, entregan pirulines a los asistentes. ¿Mm? Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 11 grados una décima, humedad 91%. El ministro de Economía, Amado Boudou, analiza crear una especie kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Boudou estaría acompañado por el director ejecutivo del ANSES, Diego Bossio, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Insaurralde señaló por su parte que no se trata de armar una movida subalgo, sino de un espacio cultural plural de participación para defender y proyectar este modelo de inclusión social con producción y pleno empleo. La Asociación Bancaria ratificó el paro nacional del 5 de agosto sin atención al público durante toda la jornada. Reclaman la inmediata adopción de medidas de seguridad que eviten gravísimos hechos como los de Bahía Blanca y La Plata y el cumplimiento de los acuerdos salariales oportunamente firmados.
Internacionales.
Otro derrame de petróleo alarma a Estados Unidos. Unos 4.000 millones de litros de petróleo derramados por la rotura de un oleoducto canadiense podría llegar en los próximos días al lago Michigan. Se trata del segundo accidente de proporciones que ocurre en Estados Unidos, donde hace un poco más de dos meses explotó una plataforma petrolera en el Golfo de México.
El tiempo.
En Los Penitentes, Mendoza, temperatura 9 décimas de grado, humedad 36%, cielo parcialmente nublado y el viento sopla del sudoeste a 35 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 11 grados una décima, humedad 91%. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene...
Paisajes, paisajes.
Plácido Domingo. Con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius.
Escúchame, ahora acá cerca de Cerro Colorado los pagos de Donata. El tema este que pusieron ahora es impresionante. Hoy sí, con este tema, una cena extraordinaria con una amiga, nos pusimos a bailar después de la cena. Algo totalmente espectacular y sentido. Hace como, qué sé yo, 15 años, más. Espectacular, ¿verdad? Hace de cuenta que bajo del vehículo y voy corriendo a la para, ¿verdad?
Noche de Sábado, Plácido Domingo, por Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar. Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa un tanto extraña, amiga mía. Nuestra sección destinada a ayudar a las personas a tener una vida más interesante. Estamos Por ejemplo, bien, hemos hecho una investigación sobre el moquillo canino.
Ah, un
sobre seguridad en los ascensores.
¿Cómo seguridad en los ascensores?
Seguridad en los ascensores. Hemos hablado hace poco de cortesía en los ascensores, ¿no?
Ajá.
Que la gente va, por ejemplo, no saluda en los ascensores, uh-huh, o empieza a peinarse aprovechando la existencia de un espejo.
Sí.
O se baja los pantalones para acomodarse la camisa.
¡Ey, señor!
Delante de los otros que están ahí. Ese tipo se abre el pantalón así, se meten bien, la camisa adentro, bien. Y después se llegan y dicen, ¡ah! Oh, no está mal eso. En el ascensor y en cualquier parte, le diré, ¿no?
Y sí, porque uno sospecha al ascensor como un lugar íntimo.
¿Ah, sí?
Pero no, es el lugar
donde... vio la película esa, ¿cómo se llama? Ocasión Fatal.
No, sí, Atracción
Fatal.
Que
está Kirk Douglas, que...
Michael Douglas.
¿Eh?
El hijo.
Ah, el hijo. Y Glenn Close, la madre, ¿eh?
No, el amante. Pero hay que tener ganas, ¿no?
Qué malvado, ¿eh?
Pero en un montacargas, que es mejor, ¿no?
Porque más grande.
Hay más lugar y además el mismo nombre te lo indica.
No, pero justamente...
En el caso de Glenn Close, lo indica mucho más.
El ascensor no es un lugar íntimo.
No, yo estoy de acuerdo con usted y no con Bart.
No, pero es que, digo, uno lo percibe como íntimo.
No, señor, es público, el ascensor es público.
Yo lo percibo
es
como íntimo.
Es íntimo si es suyo, lo tiene dentro de la casa.
Ahí sí.
Lo usa para ir a la terraza, listo, un bacanazo, chao.
Yo lo percibo como íntimo, discúlpeme.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Y porque uno es un momento que tiene, es como un paréntesis en el tiempo y en el espacio, el ascensor.
Especialmente en el espacio.
Entonces usted aproveche ese instante. Además, está favorecido por los espejos.
Más que un paréntesis y una diéresis, ¿no? Porque
claro,
va para arriba.
Razón.
O un acento.
Sí, pero está favorecido, digo, por los espejos para...
Está favorecido por los espejos.
Para hacer eso.
Incluso hay ascensores que carecen de todo espejo, le voy a decir.
Sí, verdad.
La mayoría. Y a veces tienen espejo y le ponen una lona sanforizada pampero para que no se ande mirando la gente. Si no, no termina de bajar nunca.
Sí, ¿por qué ponen esa lona?
Para que no se anden mirando a las viejas, que llegan al piso donde va y están... ¡Ay!
Bueno, yo soy de mirarme en el espejo y me voy corrigiendo.
Sí.
Por no decir arreglando.
Sí, ¿de qué manera? ¿De qué manera?
Sí.
¿Qué se arregla?
Me hago de nuevo la raya, por ejemplo. Uh-huh. Tengo la raya torcida, y extraigo un peine del bolsillo posterior del pantalón.
Sí.
Y tengo siempre un peine pantera con la libreta de enrolamiento y el pañuelo.
Sí.
Entonces me hago la raya bien así y digo, ahora está bien.
Claro.
Miro de acá y hago algunos gestos. Especialmente si voy a ver alguna mina, claro, o algo,
así
me ensayo alguna cara. Como para que me diga, ¿qué te pasa? Entonces yo entro así con la cara, ¿no? Toco el timbre.
¿Qué te pasa?
No, por ahí la mina pasa media hora y yo estoy así, incluso con la cabeza para el costado.
No, pero larguera, si no se da cuenta.
Digo, ¿por qué no me preguntás qué me pasa? Le digo.
Es que creí que era una deformidad de nacimiento. No.
Claro, está mal entrar a un lugar con un discurso preconcebido. Porque en realidad...
Sí, pero vamos, más o menos lo ensayo.
No, señor, usted tiene que ir a la espontaneidad, a la cosa que le surja.
No, señor, yo cada vez que confío en la espontaneidad no se me ocurre nada después.
Usted entra a la casa de una mina, no puede ya entrar sabiendo, se va, me voy a hacer tal cosa para que pase
sí,
tal
señor,
otra.
Señor, yo hasta el último momento estoy en el ascensor incluso murmurando. Te comieron la lengua los ratones, te comieron la lengua los ratones.
No, pero eso...
Me gusta eso. Mucho te comieron la lengua los ratones. Pero por ahí la mina empieza a hablar...
Sí.
Y uno no le puede decir eso.
Claro.
No, en ninguna circunstancia le puede decir ¿no? eso.
Ah, ¿y por qué? Yo sé, a mí siempre se me ocurre eso. Hola, ¿te comieron la lengua los ratones? ¿Qué significa, en principio?
No, significa por qué estás callada, es hora de que hables.
Que significaba que uno quería pasar directamente las vías de hecho.
No, no esos son no, otros señor. Ratones.
Ah, y otras lenguas. Bueno, pero estábamos hablando, no importa de qué estamos hablando.
Del discurso preconcebido, creo yo, ah. o si no, de
no,
alguna otra situación.
Discurso preconcebido.
Sí.
¿Usted tiene un discurso preconcebido? ¿Eh?
Déjeme que lea. No, mire, en algunas circunstancias, sí, cuando usted puede predecir algo de lo que va a venir. Por ejemplo, usted tiene un interés concreto en una cita amorosa, como usted dijo.
Sí.
Usted tiene que tener los primeros 10 minutos de esa cita.
¿10 minutos? 10 minutos son 10 páginas.
Pero...
Claro, yo
pero
no,
planificado.
No se puede estudiar tanto antes.
¡Ah! ¡Está loco vos!
No, pero usted
después
tiene que saber.
Después a mí me pregunta cómo me llamo y... ¡Para!
Que a poco uno llega a una casa, cuando se abre la puerta se dice, voy a poner esta cara.
Sí, muy
X.
bien.
Cara X.
¿Justo esa va a poner?
No, bueno, una cara de... Me abre la puerta, estoy sonriente, pongo cara de preocupado, pongo cara de que la gané.
Sí.
De que ya gané antes de empezar a jugar.
¿Ah, sí?
No, eso es, esa es Cristiano
no
Ronaldo.
Sale, claro.
Y bueno,
pero, por ahí le gusta, sí.
Claro, si es una chica le gusta Cristiano Ronaldo, va a aceptar esa cara. El
no
tema
creo.
Es averiguar antes. El problema es averiguar antes, me parece, y justamente el desafío, qué cosas le gustan.
Claro,
y
yo,
a partir
yo
de eso...
incluso por teléfono antes.
Claro.
Digo, ¿qué cosas te gustan?
No, pero no tiene que preguntar.
¿Cómo, y cómo averiguo entonces?
Por algún amigo, por alguna, para algún ex.
Sí, pero ah, cosas...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el exnovio?
No, pero de esta manera
de
no.
Paulita.
Averigüe con otra persona que haya conocido.
No, entonces no tengo nada que decir.
Averigüe con otra persona que usted haya conocido, que haya conocido también al ex, que usted conozca. Entonces, pues, che, ¿por qué lo largó a él? Y por tal cosa. Entonces usted ya
sí,
sabe qué cosa...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es una persona que yo conozco?
No sé quién habla. ¿Quién habla?
Habla Marcelo.
¿Marcelo? ¿Qué Marcelo?
Marcelo por la vieja.
Marcelito.
Sí, ¿qué tal?
¿Sos vos?
Mira, ¿vos conocés al exnovio de fulana?
Bueno, de fulana somos todos exnovios.
De Paulita.
De Paulita, sí, que lo conozco. ¿Vos decís el Ricardito?
Sí, ¿qué cosas le gustan?
¿A
no.
ella?
Sí,
¿por
no,
qué
a
lo
él.
Largó? Pregúntele no, por qué él. Lo largó.
¿Por qué quiero saber qué cosas le gustan al exnovio?
No, ¿por qué lo largó?
¿Por qué lo largó?
Bueno, no, en verdad lo largó él. La largó él porque se enteró que estaba saliendo conmigo.
¿Él?
Ella. Está ligada la...
No, no, eso sí, está bien. Está ligado, voy a cortar.
Sí.
Entonces voy a llamar a un amigo de Barton.
Pero está saliendo con Barton.
Por eso, entonces tengo que llamar a un amigo de Barton.
Pero si está saliendo con Barton, no puede encararlo.
Está saliendo con Barton, entonces ¿qué hago?
Y busca otra.
No, qué peor, así cualquiera.
No,
eso,
pero
eso
usted...
es lo que hago yo.
Usted tiene que averiguar que a qué es lo que le gusta a Paulita.
Y eso, yo lo quería llamar a Paulita y él no me dejó, este señor.
No, pero usted tiene que hacer un trabajo de campo, por otro lado.
Sí, por ejemplo...
Arar.
Arar. O arrear ganado.
No, investigar, pero no ser muy evidente después. Porque, por ejemplo, supongamos que Paulita... es loca.
Sí, Norman, no me gustaría.
No, espere. Paulita es loca del esquí acuático.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Así que Paulita es loca del esquí acuático.
Es loca del esquí acuático. ¿Le
¿Cómo
dice
se
la
enteró
loca
usted?
Bueno,
usted
yo
era
tengo...
el que le aceitaba los patines, ¿no? Digo, el que le vendía los esquíes.
Yo tengo lancha, señor.
¿Ah, sí? Usted es que la remolcaba.
Y no se le nota.
Sí, señor. Así
lancha.
Como me ve, tengo lancha.
No lo veo, lo estoy hablando por teléfono, señor.
Pero usted, ¿qué sucede en ese caso con Paulito? Usted no se puede caer con un par de esquíes acuáticos.
No, imagínese.
Tiene que ser más sutil.
Con, usted dice con los esquíes puestos, menos.
No, menos que menos.
Salvo que señor. Viva en una comunidad lacustre.
Usted claro. tiene que ser sutil e ir llevando la conversación como quien no quiere la cosa.
Muy bien, eso es lo que voy a hacer.
Muy bien. ¿Hola?
Hola, Paulita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
¿qué deporte el esquí acuático, eh?
Pauli, ¿quién es el señor?
Perdón, ¿qué?
¿Quién es el señor, Pauli, que entró?
El señor
Marcelo.
¿Qué Marcelo?
Marcelo por la vieja.
Ah, ¿qué tal?
Soy... No sé, un señor que...
No, ¿y usted quién es? Perdón, discúlpeme que
el lo... novio de Paulita.
Ah, voy a cortar.
¿Pero qué cortar si ya está dentro?
Momento, fui a que no sabe lo que me pasó.
¿Qué pasó?
Yo empecé a hablar con Paulita. Le llevé la conversación, no sabes con qué sutileza. Ya había instalado el tema del esquí acuático. Y justo aparece el novio. Pero... Me pregunta quién es usted. Yo no sabía que tenía novio.
Qué mala suerte.
Entonces, ¿qué hago, che?
Y bueno, ahora tenés que averiguar qué es lo que le gusta a él.
¿Y para qué?
Entonces,
a mí él no me gusta.
No, ya lo sé, pero vos vas llevando, te ganás la confianza de él. Y después diseñamos una coartada para que él se vea entrampado y se vaya hacia otro lugar y vos quedes con Paulita y el esquí acuático y todo lo que te guste.
Difícil, ¿cómo voy a primero ganarme la confianza para después echarlo?
Claro, para que se vaya a otro lado. Supongamos que él sea...
A ver, claro, ponemos un ejemplo, porque...
¿Cómo me gusta el fútbol?
Sí.
¿Lo escuchaste?
Sí, lo escuché, porque vive al lado. Se oye todo acá.
Dices que le gusta mucho el fútbol.
Sí, ¿qué otra cosa le gustará? ¿Y qué ganamos con saber que le gusta el fútbol?
Por ejemplo, le podés decir... ¿Aquí a la vuelta dan en pantalla gigante?
No, están tomando café los 25 jugadores de Argentino Junior.
Uy, sí, ahí
pero
va.
Pero no acá a la vuelta, a 10 cuadras, ¿para qué tarde?
Para que se vaya más lejos.
Entonces,
todavía.
Entonces voy a hacer eso, ¿eh?
Vamos. ¿Pasá, Marcelo?
Hola, Pablita. ¿Qué deporte el esquí acuático, eh?
Pauli, ¿no viste el control remoto? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Marcelo, me gustaría ser su amigo.
Bueno, no nos conocemos, pero si quiere, ¿quiere tomar un café?
Sí, quiero tomar un café con usted, bueno. Pero en otro momento, ¿no? Pero a mí me gustaría que usted confiara en mí. Confíe en mí, ¿eh? Confíe bueno. en mí, ¿eh? Confíe.
Yo confíe. No tengo por qué desconfiar.
Mire, con toda confianza, le digo, así como con la confianza que tenemos, que acá 25 cuadras en la avenida Rivadavia están...
30 cuadras.
¿Quién era?
Porque, ¿cómo se llama Paulita?
¿Quién es, Paulita o Barton?
¿De qué me hablas, Paulita, de 30 cuadras?
Soy Barton.
Ah. Están los jugadores de Argentinos Juniors tomando un café y saludando a todos.
No, pero 25 cuadras, ¿dónde me dijo?
25 cuadras, para allá.
Bueno, está bien.
¡Ay, qué lindo!
¿Por qué no vas, Marcelo? Disculpa que te tutee, pero con la confianza que nos tenemos.
No, vos sos Marcelo.
¿Eh?
¿Vos sos Marcelo?
Usted es Marcelo.
¿Cómo se llama tu novio, Paulita?
¿Cómo te llamabas, mi amor?
Ludovico.
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 Me dicen Ludo.
Sí. Sí, ya me habían dicho. Bueno, anda nomás, Ludo.
25 cuadras para
arriba. Anda vos.
Qué lindo, amor, lo que siempre soñaste.
Te traigo una foto, que es una foto
sí, con los jugadores de Argentinos, pero dale. Uno por uno la foto, ¿eh? No me vas a traer una de los 25.
No, no creo que puedan. Bueno, yo veo.
Uno por
anda,
uno.
Vos.
Tenés... Chao, Ludo, te amo, Ludo.
Chao, Pauli. Adiós, Marcelo, gracias, ¿eh?
Bueno, ya está.
Ay, tenemos toda la casa para nosotros.
Pero si yo todavía no me la había levantado. ¿Por qué hace las cosas antes que yo me la levante, Paulita? Usted es una mujer fácil al final. ¿Para qué hago todo esto?
Yo soy la loca del esquí acuático, Marcelo.
Ay, sí. Yo también.
¿Usted tiene lancha?
Sí.
Ay, ¿en dónde la tiene?
Un momento. Bien, tengo que hacer una llamada telefónica. Hola.
¿Hola?
Barton.
Sí, ¿qué pasa?
Estoy acá con la mina.
Sí.
Y me dice que si tengo lancha, ¿qué le digo?
¿Y qué le dijiste? ¿No le dijiste nada
primero
todavía?
Primero le dije que sí, pero ahora me estoy arrepintiendo porque me preguntó dónde la tengo.
Y claro, ahora tenés que salir a comprar una lancha, a crear una lancha.
No tengo plata.
Y
Barton.
Pero mira, te vas al Tigre.
¿Cómo voy a ir al Tigre si estoy a solas con la mina? Se está sacando la ropa.
Bueno, decirle que prometele para adelante, que el domingo la vas a llevar a pasear por algún lado.
Te corto porque...
Pauli,
¿quién es?
Ludo. Pauli, abrime, me olvidé la llave.
¿Cómo? ¿Ya volvió?
¡Ay, qué Ludo, Dios mío! Ludo.
Pauli,
¿Qué ¿Cómo haces? Te vas a olvidar la llave?
Estás sin la blusa.
¿Eh?
¿Cómo es? Está claro.
¿Estás sin la blusa? Y yo no me he dado cuenta. Y yo hablando de la lancha.
Pauli,
¿cómo se da cuenta antes de que le abramos la puerta?
Estaba en... Cuando golpeé se abrió. Estaba mal cerrada.
¿Qué te dije? ¿Qué? Hola, Barton. Estoy ante una situación muy extraña.
¿Qué te pasa? Habla?
La mina me trata como si yo ya me lo hubiera levantado. Y lo peor es que el novio también. Y yo todavía ni siquiera le instalé la conversación del esquí acuático. ¿Qué hago?
Escuchame una cosa.
¿Con quién habla, Marcelo?
Escuchame una cosa.
Mirá, Ludo, estoy hablando con una persona porque... Con el de la lancha.
Paulita, ¿te puedo vestir?
Espera, Ludo, ¿querés? Escuchame una cosa. Dilata sí, la situación. Ya salgo para allá.
¿Y qué hago mientras?
Vos entretenelos con cualquier cosa.
Bueno, adivinen qué es una cosa que tiene pluma pero no vuela.
Escúcheme, señor.
Que tiene cuatro patas pero no camina. Que
usted
tiene
va a volar,
boca pero no habla.
Usted, señor, va a volar de acá si no... Me explica qué está pasando con mi mujer acá.
No, pero adivinen... ¿Quién es?
Soy Barton.
Ábrale, ábrale,
puerta,
Ludo.
Tiro todo.
Abrí, Ludo.
A ver.
Buenas abrí tarde. Vos,
buenas
abrí
tarde.
Vos.
¿Quién es, señor? Buenas tardes.
Hola, señor Ludo.
Yo no lo conozco a usted.
Bueno, me presento.
Se llama Barton.
¿Qué hace acá?
Mire, yo vengo porque soy socio de acá de Marcelo.
Es el que me cuida la lancha.
Paulita, ¿te podés vestir?
Y bueno, mira, tenemos... vine a hablar de la regata.
¿De
tenemos
qué?
Una
regata. ¿De la relata? De... Un momento que hablar con mi amigo a solas.
¿Qué
abrelata?
No, abrelata no, regata. Regata se llama conjunto de veleros, de cosas náuticas.
Ah, ¿y qué tiene que ver esto? Este tipo me va, tiene un cuchillo en la mano.
No, ahora vas a ver lo que voy a decir.
Bueno, voy a ver, Perdón, ya
sí,
está.
Sí, bueno, señores.
Bueno, y les pido la verdad, que se retiren. No, discúlpeme, yo lo pasé a buscar a mi amigo, pero me demoré porque los jugadores de Argentinos Junior estaban acá.
Sí, yo estaba yendo por ahí, me olvidé la cámara
copa,
de fotos.
Con la Copa Ibeco, vio que se ganaron un camión, ¿sí?
Sí. No te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Que vos ni un coche de colegio te ganaste, nada. Ni un
no, menos mal que el anunciante fue un camioncito y no un Rusty o algo así. Pero se ganaron como un juguete los de Argentinos.
Sí.
Y están dando la vuelta olímpica.
¿El camioncito?
Acá, con el camioncito.
Bueno, pero yo vine acá porque me olvidé la cámara.
Sí, Marcelo.
¿En serio lo que me dice Paulita? ¿Están los jugadores argentinos?
¿Están?
¿O es una cosa que inventamos nosotros?
No.
Porque ahora me lo creo. Sí, ¿por qué no vamos, Ludo?
Marcelo.
¿Qué? Bueno,
Marcelo, y yo sin la blusa.
¿Usted tiene cámara de foto?
¿Usted va a ir? Sí, porque para sacarle a su novia sin
no,
la blusa.
No, a mi novia no, a los jugadores. No, señor.
Mira, ¿qué rey?
¿Y vos qué te pones? Vos no poses. Vamos a ver a los jugadores.
Usted no, Marcelo.
Bueno, yo también quiero salir, che.
¿Por qué no vamos todos a ver a los jugadores de Argentinos Junior?
Bueno, no, que Barton se quede cuidando a Paulita.
No, porque... no, vamos los cuatro a ver a los jugadores de Argentinos Junior.
Ay, sí, dale, siempre vamos. Soñé, vamos.
Yo soy de Argentinos Junior también. Che, aquí no hay nadie.
¿A dónde me trajo? Pero Barton, usted nos dijo que estaba...
Che, alguien nos engañó. ¿Quién fue?
Barton.
No,
usted vino y dijo que estaban acá con el camioncito.
Y te juro que los vi.
¿Dónde estaban, por ejemplo?
Y me parece que estaban por aquella esquina.
Pero no hay nada en esa esquina. Estaban parados.
Hay un baldío, señor, en esa esquina. ¿Qué me está diciendo?
A mí me pareció... ¿Qué sé yo? ¿Cree que era la cancha de Argentinos y los...
No, no,
pero vos
no
vas a confundir un baldío con la cancha, te va a matar. Paulita, vos también me dijiste lo mismo.
Sí.
O yo te lo dije.
Creo que había sido vos cuando hablaste por teléfono, pero...
Ah, me parece que me están tomando...
Fui yo, sí, fui yo. ¿Por qué me lo dije?
¿Usted me está mintiendo a mí, señor Marcelo?
Usted...
Yo soy Ludo.
Mire, Ludo. ¿Me está qué, dijo?
¿Mintiendo?
Ah, vistiendo, le entendí.
No.
No, le estoy vistiendo a Paulita. Porque así, mirá si te ven los jugadores de Argentinos Junior. ¿Qué van a decir?
Mira, Ludo, es hora que lo sepas.
¿Qué cosa?
Ahí me gusta este señor.
Marcelo, ¿qué tal?
Pero, Paulita...
Desde el primer momento que lo vi y me dijo aquellas palabras, ¿te acordás?
Sí. Hola, qué deporte el esquí acuático.
Pero yo soy...
Me enamoré.
Yo soy el que compró la lancha para que estemos juntos. ¿Te acordás de eso? Yo soy el que paga todos los meses el amarre.
¿A quién le paga?
El amarre, señor.
¿Qué es eso?
Donde se guarda la lancha ahí en el puerto y hay que amarrarla y hay que pagar un estacionamiento.
Ah, ¿por qué se hablaba del amarre? Creí que era usted el amarre.
Y bueno, amor, yo no digo que no lo sigas pagando.
Claro,
¿eh?
Puede seguir pagándolo.
No. No, yo te voy a sacar la lancha.
No sea vengativo, Ludo.
No, Ludo.
A la larga, Ludo, a la larga te voy a sacar la lancha.
No te hagas el Ludo.
Porque esto no puede seguir así. Yo no te voy a sostener.
Pero al final usted la quiere retener. Discúlpeme que me meta en esta conversación.
A la lancha, sí.
Pero no tengo más remedio porque después de todo soy el que está en las puertas, por así decirlo, de un nuevo amor.
No, usted quédese con ella.
Fenómeno. Entonces a mí que me importa lo que haga con la lancha por mí.
No.
¿Sabés? ¿Cómo? A mí que me importa. El esquí acuático no me
ahí
importa
tenés,
nada.
Ahí
lo
tenés, dije, te
solamente, no, ahí tenés. Esto era entre nosotros.
Marcelo.
No, te escuchó.
No, le estoy mintiendo a él para que se vaya.
No, pero... Me decepcionás. ¿Saben qué?
¿Qué?
Me voy con Barton.
¿Son tal para cual? Pausa.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
¿Sabes qué?
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de Migueletes de Caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
En 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabes qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
¿Sabes qué?
Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
El placer de los dioses
no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío coreano compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, en compañía de su babosa, y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Silvio de Morón, Murmullos.
Murmullos es un lindo tango que trataremos de cantar.
Cuando al umbú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se ve nublado de cerrazón, y en otras veces sin pensar se va la mano pa'l facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, va a venir bien en el trote, va a irse siempre soledo. Murmullos, murmullos son que aprietan el corazón.
Bueno, maestro, aquí con letra escrita con rouge o quizás sangre.
Sí, andás a ver.
Piki dice muñeca brava.
A ver.
Campaña de ilusión que se va, y enfunda tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, ten...
No, vamos de nuevo. Discúlpeme, iba a decir cualquier cosa. Así que... pues estoy haciendo la primera vez, no empieza así el tango. Así que déjenmelo corregir.
A ver.
Campanea la ilusión que se va, y embroca tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, enfunda tu dolor y reguí. Mientras en paz que la vida se te acaba, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tu primavera verá languidecer. Tenés un campo que te hace gusto, y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque haz lo que le varía sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Para Luis de Temperley le piden Bettinotti.
Bettinotti, ¿por qué no hacemos Bettinotti con Pobre mi madre querida? Listo, yo canto un poco más y ya me muero directamente. Porque Pobre mi madre querida es una canción compuesta por Bettinotti. Y Bettinotti es una canción compuesta por Homero Manzi.
Sí,
en homenaje justamente a Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazar. Noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear en la bordona junto a la paz del malvo, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Maestro, para Karen piden This Boy de los Beatles.
Bueno. ¿Está?
No. Sí.
Un, dos, tres, y...
Muy bien, maestro, aquí Fabián le pide más que nada.
A ver, ¿qué canción quiere de Santiago del Estero?
Para el amigo Chavay de la banda.
Esa puede ser, o si no.
Muy lindo. Muy bien, maestro, que hay varios pedidos. Bueno, a ver, Carlos de Caseros le pide el tango Por una cabeza.
Ajá, pero ese lo cantamos con la gente.
Lo cantamos con la gente.
Sí, lamentablemente. ¿Están dispuestos?
Sí, hay
a participar,
colaborar.
Sí, un gran entusiasmo.
Sí.
Hay gente
se
que
salen
sabe.
De la vaina,
sí,
mire.
Sí.
Se le van las patas.
Tiene que practicar el corito.
Sí, vamos a practicarlo. ¿En qué tono lo hacen, sol?
En si bemol.
Ah, lo dicho.
Otra vez en si
bemol. Creo que voy a elegir una orquesta más linda.
Ay, me gusta.
Vamos a hacer el coro.
Por una cabeza.
Una cabeza. Tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida,
por una cabeza de un noble potrillo que junto en la raya afloja el cenar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, que en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
El coro de la Baltimore Symphony Orchestra, aquejado de una dolencia de la garganta, no ha podido participar. Muy bien.
Ver, maestro, aquí para Luli de Bursaco, ¿puede ser romántica?
Puede ser, pero no puede ser porque me siento muy mal.
Bueno, pero un poquito.
Un poquito.
No sea así.
A ver.
Curable.
Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín esa loca me dejaste la marca de tu boca como un seso feliz del carnaval, serpentina del mar que enredando mi ser hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no está.
¡Qué lindo! Lindo, maestro.
Disculpe que lo hago, parezco emocionado, pero en realidad estoy ronco.
A ver, reciflado en su tristeza, hoy la evoca y sí. Ve que ha sido.
Yo lo hacía esto en una versión del altiplano, pero no sé si me acuerdo. Que decía, fíjese, una cosa como:
reciflado en mi tristeza por arriba, hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba, creo haberte los pagado por abajo. La milonga entre magnates por arriba, se te ha entrado muy adentro por abajo.
Muy bueno. A ver, Manu, le dice Silvia a usted, Manuel.
Sí, Manuel.
¿Podrías cantar en estos días alguna cosa?
Sí, digo, en estos días podrías cantar.
Algún día,
sí,
¿no? Quizás.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la pu-
punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas.
Mi bemol,
mi bemol.
Cuando se llega a los cerros de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, me perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Mañanita de campo, qué lindo. ¿Cómo?
Muy lindo ese. Maestro, ¿a qué Ana le pide cuesta abajo?
¿En cuesta abajo? Bueno, estamos cuesta abajo.
¿En qué tono lo quieres?
En mi bemol.
Bueno, ya estamos ahí, entonces podemos elegir.
O en mí podemos hacerlo.
En mí podemos hacerlo también. Para que estoy buscando una orquesta, a ver, me parece que era esta.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima sumada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que yo. Que nunca
Muy bien. Hola, gente, desde la tribuna dicen Samira y Nicolás. ¿Dónde están Samira y Nicolás?
Ahí están, efectivamente, están aquí. Un tema de Vinicius para matar soldadis en esta noche
fría. ¿De dónde son?
No, ellos no sé, pero un tema de Vinicius. Samir y Nicolás, ¿son de dónde son? Son de Radio Nacional, de acá. Muy bien, de Mike Polkin.
Nada menos que el director de Radio Nacional y la directora de Radio Nacional que están aquí. Pedimos para ellos un fuerte aplauso.
Para Samir y Nicolás, carajo. Sí.
Bueno, este paquete de pastillas.
Y una bolsita de gofio.
Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Yo, no, pues tenemos, tenemos que ir, maestro, tenemos...
Tenemos tres minutitos.
Dos,
bueno, dos.
Y medio.
¿Qué más?
¿Qué quiere hacer?
Lo que usted quiera. ¿Quieres que hagamos algo?
Sí. Por ejemplo, Barrio Río, para irnos.
Bueno,
vamos a Barrio Río. O si no, si quiere podemos hacer Vaya con Dios también.
Ah, Barrio Río, vamos.
Bueno.
Muy lindo. En homenaje a Roberto Fugasó. Dame, es el autor.
Iguales, como amor lo vendavale, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Río, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé el sol. Plata de luna, oro de sol, oro detenido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós,
adiós,
maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados 6 décimas. Esta medianoche se casó en Mendoza la tercera pareja de personas del mismo sexo tras la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Se trata de dos ciudadanos chilenos residentes en esa provincia que llevan 23 años de convivencia. Y a las 8 en Santa Cruz se concretará el casamiento de dos mujeres que están en pareja desde hace 6 años y que pertenecen a la Unión de Diversidad Sexual de la Patagonia, creada este año. Ayer se casaron Luis y David Navarro y Miguel Ángel Califato en Santiago del Estero y horas más tarde hicieron lo propio en la ciudad de Buenos Aires Alejandro Vanelli y Ernesto Larrece.
Internacionales.
El terremoto que sacudió Chile el 27 de febrero pasado partió 500 kilómetros de costa. Según la revista Science, el poderoso sismo liberó la mayor parte de la tensión acumulada durante casi 200 años a lo largo de una falla donde chocan dos placas tectónicas. El terremoto de 8,8 grados, catalogado como el quinto más poderoso de cuantos se han registrado en el mundo, hundió las zonas interiores, cambiando la línea de costa hacia el mar. El estudio, publicado en la revista Science, agrega que en la península de Arauco, el sismo empujó hacia arriba los terrenos costeros hasta 2,5 metros.
Deportes.
El presidente de la AFA, Julio Grondona, desmintió tener problemas personales con Carlos Bianchi que alejen al ex director técnico de Boca del puesto de entrenador de la selección nacional. Además, adelantó que finalmente Carlos Bilardo no dará una conferencia de prensa para contestarle a Maradona.
El tiempo.
El comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. La temperatura es de 0 grados, humedad 92%, sopla viento sur a 20 kilómetros por hora y está nevando. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados, 6 décimas, humedad 91%. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Plácido Domingo. Con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius.
Escúchame, ahora acá cerca de Cerro Colorado los pagos de Donata. El tema este que pusieron ahora es impresionante. Hoy que con este tema, una cena extraordinaria con una amiga, nos pusimos a bailar después de la cena. Algo totalmente espectacular y sentido. Hace como que se lo quiso este año, tomar. Espectacular, ¿verdad? Hace de cuenta que bajo del vehículo y voy corriendo a la para ahora.
Noche de sábado, Plácido Domingo, por Nacional. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción Bolívar 1423 Capital Federal y delegaciones del interior del país.